de la Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Siempre es bueno para nuestra vida interior, para el enriquecimiento de nuestra vida interior, que tengamos en cuenta las devociones de cada día, porque la vida interior es como una alacena donde hay muchas cosas buenas y a veces podemos tomar una cosa y a veces otra. Y hoy que es miércoles podemos fijarnos un poquito en San José. No podía faltar en esas devociones de la semana la atención al jefe de la familia de Dios en la tierra, porque sigue siendo el jefe de la familia de Dios, porque es el patrono de la Iglesia Universal. Santo escogido por Dios entre todos los hombres para custodiar, proteger y ayudar como cabeza a la Sagrada Familia. Bajo tu mirada de eficaz protección se deslizaron los días del Hijo de Dios y de su Madre Santísima. Tú los libraste de la ira de Herodes, tú les buscaste un albergue en Belén, en Egipto, en Nazaret y en todas aquellas ciudades en que tuvieron que vivir. Tú te preocupaste para que nunca faltara el sustento y todas aquellas cosas necesarias en el hogar. Me pongo bajo tu segura protección, lleno de confianza, para que me libres del mal y me alcances del cielo todo lo que necesito para mi salvación. Pues estas oraciones que el pueblo cristiano ha ido componiendo a San José, con la conciencia de decir, pues necesitamos un jefe de la casa, de esta gran casa de Dios que es la Iglesia, y de esta pues también casa de Dios que somos cada uno de nosotros, para que siga ejerciendo ese papel de protector, de custodio, de hombre fidelísimo. Como sabemos, fue escogido entre todos los hombres, como si Dios hubiera dicho, voy a poner en una hilera a todos los hombres, desde el primero hasta el último, y voy a escoger a aquel que me garantiza una fidelidad absoluta, porque le voy a confiar mis tesoros a el Hijo de Dios y a la Madre de Dios. Pues San José, podemos fijarnos en dos grandes coordenadas de su vida para aprovechar para nuestra propia vida espiritual. La primera es esta, a la que se nos estamos refiriendo, es la fidelidad. Un hombre fiel a Dios, fiel al proyecto de Dios, fiel a María, fiel a Jesús. Vir fidelis multum laudabitur, dice la Escritura. El varón fiel será muy alabado, y nosotros alabamos a San José porque fue un varón fiel. El varón infiel, pues es alguien vilipendiado, que no pasa pues con una buena imagen para nadie, precisamente porque no fue fiel, porque pues no hizo lo que se esperaba de él, no cumplió. Ecce servus fidelis, el siervo fiel a quien el Señor puso al frente de su ser, de su familia para darle la ración de trigo a su tiempo. El cardenal Ratzinger, pues en uno de sus libros, antes de ser papa, un libro que se llama De la mano de Cristo, cuenta que en una ocasión vio una representación de San José, dice, que le hizo pensar mucho. Explicaba, un relieve procedente de un retablo portugués de la época barroca, en el que se muestra la noche de la fuga hacia Egipto. Pues podemos pensar en esa, pues, en ese misterio que nos recoge San Mateo. Están dormidos, la Sagrada Familia está dormida, y de pronto aparece un ángel. Y empieza una época de mucha dificultad. Dice, se ve una tienda abierta y junto a ella un ángel en postura vertical. Dentro José, que está durmiendo, pero vestido con la indumentaria de un peregrino, calzado con botas altas, como se necesitan para una caminata difícil. Pues sí, una gente que se va a dormir, pues no se quita las botas, pues no, le están estorbando. Y no está vestido de peregrino, pero así estaba dormido José. Si en primera impresión resulta un tanto ingenuo que el viajero aparezca a la vez como durmiente, pensando más a fondo empezamos a comprender lo que la imagen nos quiere sugerir. Duerme José, ciertamente, pero a la vez está en disposición de oír la voz del ángel. Parece desprenderse de la escena lo que el Cantar de los Cantares había proclamado. Yo duermo, pero mi corazón está vigilante. Reposan los sentidos exteriores, pero el fondo del alma se puede franquear. En esa tienda abierta tenemos una figuración del hombre que desde lo profundo de sí mismo puede oír lo que resuene en su interior o se le diga desde arriba. Pues ayúdanos, Señor San José, ya que eres también el Padre y Señor de todos nosotros, Padre y Señor, nuestro Padre y Señor, ayúdanos a que nosotros seamos fieles y la fidelidad que se pueda manifestar en este doble motivo. Siempre dile a Dios que sí, ya sea en lo que sucede en tu interior o en lo que sucede en tu exterior. Dile a Dios que sí en las circunstancias de tu vida, en todo lo que Dios haya dispuesto en tu existencia, vele diciendo que sí, porque si no le decimos que sí, pues va a empezar a ver como violencia en nuestra vida, como desajustes. Una persona que no le dice sí a todo lo que le pide Dios es una persona que inmediatamente empieza a tener quejas, que inmediatamente empieza a lo mejor hasta enfermarse, porque está yendo como pues en contra del sentido de la corriente. Como decía San Pablo, o Dios le decía a San Pablo, te es duro dar coces contra el aguijón. No voy a resistirme, voy a dejar que el cauce del río vaya manso y ancho hacia el mar, que es Dios, sin que yo esté queriendo ir por un afluente o poniendo una especie de presa o de pared. Deja que vaya, ni siquiera de piedras, que Dios te vaya llevando. Y las cosas que han pasado en tu vida, todas, desde el mismo hecho de nuestro nacimiento, la familia en la que nacimos, la salud que nos dio o la mala salud que nos dio, o el trabajo o los dones de inteligencia o de todo, y porque nacimos en México y porque tenemos un color de piel y otro color de pelo, o porque no tenemos pelo o por lo que sea, pues todo está siendo parte del plan de Dios. Y si yo digo, pues no, ¿cómo fui a nacer en México? Pues hubiera yo nacido en Francia, un país más interesante, que pobre México, nunca gana nada, siempre está pues en último lugar de todo, ¿no? No salimos de pobres, de tercermundistas. Y puesto que parece una cosa que no tiene mayor importancia, a la hora de que ya la planteamos en nuestra vida personal, sí tiene importancia, porque decimos, ¿por qué tengo envidias, por ejemplo? Pues porque no soy fiel a Dios. Que Dios no quiso que yo tuviera otra cosa más que la que tengo. ¿Y por qué tengo juicios críticos? Si al fin y al cabo Dios también permitió, pues no sé, que me sucediera esto. ¿Y por qué no acepto a una persona que convive conmigo si Dios me la está mandando? Ya sea un familiar, un vecino, quien sea. Dicen que los benedictinos, en su regla, compuesta hace tantos siglos por San Benito, pues como sabemos, los monasterios benedictinos pues hacían un poco las funciones de hostales, porque pues en aquella época no había hoteles. Y dice la regla de San Benito que todo aquel que llegue a tocar la puerta del monasterio, el monje que le abra la puerta, cuando lo vea le diga, Deo gracias. Gracias a Dios que viniste. Oye, es que es a lo mejor un ladrón, está muy mal encarado. Deo gracias. Es que a lo mejor es un leproso. Deo gracias. O sea, todo lo que Dios va manifestando en nuestra vida quiere decir que esa es su voluntad, que ese es su designio, que ese es su querer. Como alguien dice, no existe el destino, existe el designio. No existe el destino. A veces la gente dice, suerte, suerte, ¿cómo suerte? Pues, ¿cómo, ¿por qué me está diciendo suerte? Si esa es una superstición. ¿Cuál suerte? O sea, como que hay una especie de hado o qué, ¿no? Es el designio de Dios. Pues es el signo de Dios que haya llegado ese huésped y deo gracias. Y es el signo de Dios que tengas pues, el encargo que tienes, o la familia que tienes, o las hermanas que tienes, o las amigas que tienes, y dices, ese es el signo de Dios. Muy bien, pues esa es la primera manera de serle fieles. Dice, como San José, lo que le diga el ángel, o sea, lo que le pase en la vida. A San José se le comunicaron muchas cosas en los sueños, de una manera, pues a lo mejor, pues sobrenatural, misteriosa. Pero dice también aquí el gran Ratzinger, bueno, o lo que oiga que resuena en su interior. Y ahí está la fidelidad que nos pide Dios en la respuesta a cada una de sus gracias. Constantemente nos está dando gracias actuales. Si decimos que sí, crece la gracia. Si decimos que no, pues perdimos esa oportunidad de gracia. Y la gracia actual que nos hace crecer, la gracia santificante, pues es lo más importante que existe en el mundo. La única panacea que hay es la gracia santificante. Nosotros vamos a irnos al cielo en la medida en que tengamos gracia santificante. Y el mundo no aprecia la gracia santificante. Y pues yo puedo decir, oye, es que si haces una mortificación vas a crecer en gracia santificante. Si haces bien tu oración y comulgas bien y vives bien la misa, vas a crecer en gracia santificante. Vale más que el cargamento de oro que traen los barcos de China. Bueno, pues vale mucho más. Una sola mortificación, no la desperdicies. O que tú ayudes a una persona a que recupere la gracia santificante, bueno, eso ya es un pues tesorazo más grande que la creación del universo. Se infundió la gracia santificante en un alma que no la tenía. Pues imagínate nada más. Millones de universos no valen nada comparada con el alma en gracia. Porque, qué barato, o sea, es que yo no puedo no ser una persona muy apostólica, yo no puedo no gastar todas mis palabras en llevar a la gente a Dios, en encenderlos en el deseo de lo santo, de lo divino, de la gracia. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues ser fiel a las inspiraciones que te va dando Dios. Dice, oye, ¿no sería bueno que hicieras esta pequeña mortificación? Dime que sí. Ándale, te voy a dar un empujoncito para que ya no te comas esa galleta de más. O para que apagues la televisión. O para que, pues, no sé, estés un poquito más incómodo. O para que sonrías. O para que hagas ese servicio, pues es que ya he hecho mucho, ya estoy harto de que esta persona pues no haga nada y yo haga todo. sigue sonriendo, sigue haciendo eso, estás consiguiendo gracia, te estás santificando, estás ganando más millones de dólares que los narcotraficantes, estás haciendo un tesoro. Pues está resonando la voz de Dios en tu interior, y sé fiel, como José, se levanta de noche, se va a Egipto, es fiel, regresa de Egipto y entonces ahí no le aparece ningún ángel, ya no tiene ángeles, ya el último fue el del sueño para irse a Egipto, pero cuando regresa, pues se da cuenta de que está reinando Arquelao en Judea y dice, pues aquí no está muy bien que me quede porque este hombre es muy cruel. Y seguramente habrá hecho mucha oración y entonces en su oración habrá escuchado que Dios le dijo, sí, vete a Galilea, vete a Nazaret, regrésate a Nazaret, no te quedes en Judea, aunque en Judea haya nacido tu hijo, tú vete a Nazaret. Y entonces pues es fiel y se va a Nazaret. Por eso Dios le confió a su hijo y a la madre de su hijo, y José debía cumplir cabalmente esa misión para que el plan de Dios se desarrollara de acuerdo a lo previsto. Debía ser absolutamente humilde para que pudiera obedecer fielmente. Pues como nosotros, también Dios tiene para nosotros un plan, la redención, el apostolado, la santificación, muchas cosas buenas, muchas cosas grandes dependen de que tú y yo nos portemos como Dios quiere. Pues fieles, con las botas puestas, con la tienda abierta, dispuestos a irnos de viaje, a una caminata difícil a un país extranjero desconocido. Es fiel. Por eso San José María pues le encarga a San José las cosas que se refieren a nuestra fidelidad. La fiesta de San José, la solemnidad de San José, pues es el momento en que estamos invitados a renovar nuestra fidelidad. Y le encarga también pues las nuevas vocaciones para que sean muy fieles, para que vengan vocaciones fieles al jefe de la casa. ¿Y cómo fue posible para San José llevar adelante su vocación y su misión? Pues porque amaba a María y a Jesús. Y aquí podemos encontrar la otra gran coordenada de San José. Estamos en la casa de Nazaret. Vivía totalmente dedicado a ellos. Era un hombre de fe. También a él le habrá llegado, como a nosotros a veces, como el cansancio de la fe. Durante muchos años, de día y de noche, él compartió con el Verbo encarnado el mismo techo, la misma mesa, los mismos sufrimientos y las mismas alegrías. Y por eso dice, ¿qué es San José? Pues San José es el maestro de la vida interior. Es aquel que nos puede enseñar a vivir en el ámbito de familia. Dice Camino, nuestro Padre y Señor San José es maestro de la vida interior. Ponte bajo su patrocinio y sentirás la eficacia de su poder. Maestro de la vida interior. De San José dice Santa Teresa en el libro de su vida, quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. El consejo viene de alma experimentada, síguelo. Bueno, pues es nuestro maestro de vida interior porque nos está enseñando a vivir en la familia de Nazaret. Pues también nuestra vocación pues es una vocación muy sencilla. Nuestra vida interior no es una vida interior llena de complicaciones, sino que es de lo más normal. Saluda a Jesús, invítalo a comer, invítalo a caminar contigo, ve su rostro, sonríele, canta, trátalo igual que si lo vieras con los ojos, lo mismo a María, porque estás en el hogar de Nazaret, porque estás con la cabeza en el cielo, porque te vas de la Trinidad de la Tierra, la Trinidad del Cielo, porque pues todo es sencillo, como en las familias, no tiene protocolo. Había un teólogo de mediados del siglo pasado, de los años 40, 50, un teólogo español, que era especialista en San José, en la teología josefina, que los españoles pues, desarrollaron mucho en la Universidad de Salamanca, la teología de San José. Y una vez se llamaba el padre Marceliano Llamera, y le hablaba de una viejita que era muy devota de San José. Y él sabía, como buen teólogo, que muchas veces los hombres espirituales, los místicos o las místicas, pues descubren cosas mucho más profundas que lo que descubre el teólogo, que a veces pues, solamente se guía por su razón, pero no se guía por el Espíritu Santo, como los místicos. Y entonces, pues quiso ir a ver a esa viejita para platicar con ella. Y le preguntó que por qué era tan devota de San José. Y ella le contestó, ¿no ve usted que lleva al niño Jesús en sus brazos? Eso fue todo lo que le dijo la viejita, y el padre Llamera pues quedó desarmado, diciendo, ¿con qué sencillez y con qué profundidad me está revelando toda la teología josefina? Toda la grandeza de San José arranca del hecho tan natural de llevar al niño Jesús en sus brazos, de pues ese contacto. Todo lo demás se desprende de ahí. Entonces, si estás con Jesús y estás con María, pues no puedes estar también con José. Y nuestro fundador decía también que, pues que él, en el año 1974, en Brasil, estaba haciendo ese ejercicio de meter a San José en los misterios del Rosario. Y había logrado meterlos en todos los misterios del Rosario, pero cuando llegó a los misterios dolorosos, pues dijo, ¿y ahora cómo le hago? Porque San José ya estaba muerto. Y dijo, oh, Dios lo iluminó, voy a hacer sus veces, voy a hacer el papel de José. Y esa es precisamente la vida interior. La vida interior es decir, oye, ¿por qué no haces el papel de José y te metes en la casa de Nazaret para tratar a María y a Jesús y los ves como tuyos? Ella es tuya, Jesús es tuyo, no eres extraño, no eres ajeno, no eres advenedizo, no eres huésped, eres de la casa, eres de la familia. Entonces dile que te enseñe, él es tu maestro. Don Álvaro relata de San José María una anécdota que le sucedió en Ecuador. En Ecuador le mostraron un cuadro de escuela quiteña que representaba al niño Jesús coronando con una guirnalda de flores la cabeza del santo patriarca. Esta imagen le produjo una alegría inmensa y dijo, una maravilla, me he puesto muy contento porque yo he tardado años en descubrir esta teología josefina y aquí no he tenido más que abrir los ojos y la he visto confirmada, muy bien. Como diciendo, bueno, pues que estamos ahí con él, no se puede separar la familia, decía. No podemos decir, bueno, aquí está Jesús, aquí está María y José no, a José no lo metemos en nuestra vida interior. Contaré otra anécdota. Durante aquel viaje, nuestro fundador empezó a hablar de la presencia misteriosa, inefable, decía, de María y José junto a los sagrarios de todo el mundo. Lo argumentaba así. Si la Santísima Virgen no se separó nunca de su Hijo, es lógico que continúe a su lado, también cuando el Señor decide quedarse en esta cárcel de amor que es el tabernáculo, para adorarlo, amarlo, rezar por nosotros. Y aplicaba a San José la misma idea. Estuvo siempre junto a Jesús y a su esposa. Por eso repetía que aceptaba la muerte cuando, como y donde el Señor quisiera, pero que rezaba para que le llegase junto a San José, quería morir como él, entre los brazos de Jesús y de María. Bueno, decía San José María, José está también donde están los sagrarios. Está María, está José, está Jesús, porque José no se separaba de ellos, ni tampoco ahora. Y si Jesús quiso estar en esta cárcel de amor, pues José no lo va a dejar sin estar también presente. Quizá por eso también quiso San José María que se pusiera una medalla de San José en la llave de los sagrarios y que se pusiera la oración o la frase de la escritura Ite a Diosef. Ve a José, José te va a dar el pan, es el padre de esta familia, te va a dar el buen pan. Él es el dueño de la casa que nos provee de pan y te está dando el pan eucarístico. Y está ahí Él también. Por eso decíamos que los místicos, los santos, pues tienen unas intuiciones más profundas que los teólogos, llegan mucho más. Pues que aprovechemos nosotros todas estas enseñanzas maravillosas que nos ha dejado San José María para la vida interior. Decía también que la devoción a San José había crecido en su alma impetuosamente durante los últimos años. ¿Y por qué? Pues porque Dios quiso que fuera un rasgo característico de la espiritualidad, de la obra. Por tantas razones, pero quizá por estas dos. Podríamos también, por ejemplo, mencionar por el trabajo. Pero, pues, ya no nos daría tiempo. Vamos a quedarnos con estas dos. Su fidelidad a Dios. Su fidelidad y su vida interior. Y su vida interior tan sencilla, tan familiar. Pues tu vida será feliz y será enamorada si descubres el secreto que guardaba José en su corazón. Siempre lleno de María y de Jesús. Te pareces a José. Porque está así tu corazón. Y si acudimos a María, ¿qué nos va a decir? Pues que le encanta que tengamos devoción a San José. Si decimos, ¿quién fue la primera devota de José? Pues la primera devota fue María. ¿Y quién fue el segundo devoto? Pues Jesús. María fue antes que Jesús porque lo conoció antes. Pues ella es la primera devota. Le seguirá teniendo un grandísimo cariño en la eternidad. Y podemos pensar, sin temor a equivocarnos, que junto a María está José en la eternidad. Porque es el santo más grande después de su esposa. Estará en esa jerarquía de la cercanía a la eternidad. También junto. Pues si tú no te vayas a ir para otro lado, tú también eres de ahí, tú eres de ahí, tú eres de esa casa, tú perteneces a esa familia, tienes esa dicha y aprovecha, como decíamos al principio, pues esta devoción hoy, de un modo especial, este día miércoles dedicado a su devoción, para que nuestra vida interior, como esa alacena que guarda tantas cosas buenas, resulte enriquecida. Te doy gracias, Divina, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José y mi Padre el Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.